Hola, muy buenas. Ha pasado más de una semana y aún no nos recuperamos emocionalmente de la Dana. Más de 200 muertos y se habla también de unas 80 personas desaparecidas aún, y todo en un clima irrespirable de polarización política en el cual los líderes del país no han parado ni siquiera ante la tragedia para tirarse los trastos a la cabeza. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ortiz, queremos saber qué narices ha pasado estos días, con especial atención al lunes y el martes de la semana pasada, y sobre todo, con la parte política. ¿Quién hizo qué? Pero más importante, ¿qué no se hizo? Se ha hablado de competencias, que si yo las tengo, que las tienes tú, que tú me tienes que avisar primero, que me lo tienes que pedir. Vamos a tratar de explicar quién tiene las competencias de qué y qué se puede hacer ante una tragedia así, porque la Dana en sí misma no se podía haber evitado, pero estamos seguros de que esto se podría haber gestionado mucho mejor. Esta semana además tendremos juntos a Fran, a Lidia y a Emilio, un Emilio al que no dejaremos escapar de la oportunidad de preguntarle también por la resaca en Bruselas después de la victoria de Donald Trump. En la parte final, nuestra compañera Claudia Mateos nos hará desconectar de todo esto para acercarnos otras noticias, alguna de ellas bastante curiosa, relacionada con Estados Unidos y que nos ha dejado esta semana en lo político más allá de la tragedia que ha habido en Valencia y con la que nos solidarizamos. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lidia Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Hola, muy bien.
Y Emilio, desde minuto uno aquí con nosotros ya en el episodio. Emilio, ¿qué tal?
No es habitual, pero bueno, aquí estamos.
¿Qué tal? Ahí estamos al pie del cañón todos juntos para hablar de este tema de la semana. Precisamente, Fran, empiezo contigo como cada semana, en esta ocasión preguntándote, bueno, lo decíamos un poco al inicio, pero ¿de qué hablamos en este episodio?
Bueno, ¿por qué hablamos de esta devastación provocada en la comunidad valenciana por la Dana, que responde a depresión aislada en niveles altos, lo que antes se venía a llamar la gota fría, y que ha supuesto un impacto para el país que se debate, digamos, entre la solidaridad, la indignación por la lenta respuesta de las administraciones y también la incertidumbre por el futuro, tanto desde el punto de vista de la gente que lo ha perdido todo la tragedia, como porque de toda esta oleada de indignación, pues por lo que pueda generar a nivel político. Es el tema de la semana también, por los más de 200 muertos contabilizados, los miles de millones de pérdidas, las infraestructuras destruidas y la reacción de algunos de los vecinos afectados a esta famosa visita de Carlos Mazón, el presidente valenciano, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y los reyes de España en Paiporta, insultados y agredidos este domingo, en una de las localidades más afectadas por el temporal. Pero por encima de todo es el tema de la semana porque todavía no está del todo claro cómo funcionaron los sistemas de alerta y por qué la sensación que se desprende de todo pues es una falta de coordinación entre administraciones y una incipiente lucha política que, al menos de momento y salvo alguna esporádica declaración, pues ningún líder político se atreve a desatar por miedo a un acontecimiento de aquellos que pueden marcar un cambio.
De esto último, sobre todo, es de lo que queremos hablar, de la parte más política, evidentemente, que sería lo que nos corresponde. Eso sí, también solemos hablar de datos y contigo, Lidia, queremos hablar de datos y vamos a empezar por, supongo que, como los más tristes o los que no nos gustaría dar, que son los datos especialmente de esas pérdidas humanas que ya comenzaba a relatar Fran. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues efectivamente son las cifras quizá más importantes, las que tenemos más en mente, y es que bueno, a fecha del martes 5 de noviembre, una semana después de la tragedia, se contabilizaban 217 personas fallecidas. En cuanto a los desaparecidos, son cifras que llevan congeladas desde hace días, no hay ningún organismo aún que haya hecho públicos estos datos, pero la cifra más sonada es la de 1.900 desaparecidos que habría dado el 112. Sin embargo, esta cifra pues tiene varios matices. Estas 1.900 serían las denuncias reportadas al 112 el día de la riada de personas desaparecidas, pero desde entonces ha podido aparecer muchos de ellos. De hecho, del martes al jueves de la semana pasada bajaron de 2.500 iniciales a los 1.900, que es el dato que nos ha llegado. pero bueno, sea como sea, pues seguimos sin tener la cifra oficial de desaparecidos. Aunque estos datos que acabo de dar son pues, los más dramáticos, hay otros que nos ayudan un poco a hacernos una idea de la magnitud de lo ocurrido en Valencia. Estamos hablando de hasta 65 municipios afectados, que representan en torno a 845.000 habitantes, que supone pues, el 30% de la población de la provincia de Valencia. De estos 65 municipios, 32 se consideran afectados de forma severa o muy grave por el número de pérdidas humanas que han tenido, la afección de las zonas urbanas y la gravedad también de las consecuencias sobre las viviendas, las infraestructuras y los servicios. Y esto estaría afectando a en torno a 500.000 de personas. Por mirar cifras humanas, pero desde un lado un poquito más positivo dentro de lo que se pueda, pues los efectivos militares, policías nacionales y guardias civiles desplegados en la provincia de Valencia han pasado de 7.300 a 14.800 desde el miércoles, a partir de esta misma semana. Además de otro centenar de brigadistas forestales, médicos forenses y también vehículos y maquinaria especializada.
Que decir que también sobre la cifra de desaparecidos este miércoles también conocíamos una cifra un poco más baja relacionada con ya la que son las denuncias que ha habido ante la policía de desapariciones, que son alrededor de un centenar, y que incluso, aunque sea desgraciadamente, se habla de que algunas de esas denuncias podrán ir desapareciendo en tanto se hagan autopsias y quizás se vaya confirmando que algunos de los desaparecidos son fallecidos, pero... Teniendo en cuenta estos datos humanos que son, por un lado, los más trágicos y obviamente los más importantes, ¿qué podemos decir de la otra gran preocupación, los daños materiales que ha causado esta dana?
Bueno, pues el número de daños exacto aún está por determinar, pero el Consorcio de Compensación de Seguros habría recibido y registrado ya más de 72.000 solicitudes de indemnización, de las que pues, unas 21.000 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios, otras 44.000 a vehículos y en torno a 4.600 a comercios y almacenes. Este lunes los datos de las consellerías de Educación, Empleo e Industria cifraban en 12.000 millones los daños y el Gobierno central situaba en 2.600.000 la inversión necesaria para reconstruir solo las infraestructuras de transportes.
Esto en cuanto a los daños, que es verdad que necesitaremos más días para saber la cifra exacta. Lo que sí sabemos ha ocurrido esta misma semana es que se habla ya de paquetes de ayudas. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues este mismo martes Pedro Sánchez anunciaba las ayudas que se destinarán al gobierno para la reparación de los daños tras la dana, que ascienden a más de 10.000 millones de euros. Entre las medidas pues incluyen ayudas directas a ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales y ayudas también a administraciones locales. De forma más concreta, sabemos que a través del Real Decreto Ley 307, que regula las subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, se van a cuadruplicar las ayudas que lleguen a las personas afectadas. Además, se transferirán ayudas por casos de incapacidad para la reparación de viviendas en general, pero también pues, de muebles, vehículos, y también llegarán ayudas directas a las pymes y a trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas. De otro lado, se ha creado una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la dana, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de la incapacidad. Además, las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, pues las verán aumentadas en un 15%. Y estas son algunas de las medidas que ha ido adelantando el gobierno y que veremos cuándo se implementan.
Sí, una de las intenciones es hacerlo lo más rápido posible, pero evidentemente veremos cuándo se acaba aplicando todo esto. Gracias, Lidia, luego vuelvo contigo, pero nos vamos a una de las partes más importantes del episodio de hoy, o por lo que queríamos dedicar el episodio de hoy a lo que ha pasado en estos últimos días y sobre todo desde el punto de vista político. Fran, contigo normalmente en los temas lo que hacemos es repasar pues, el cruce de declaraciones, hablamos de las posturas de los diferentes partidos, pero esta semana es mucho más importante centrarnos en lo que ha generado tanta polémica o incluso bulos, que luego hablaremos de ellos, y es quién tenía que hacer qué o quién tenía la potestad de. Y esto es una palabra que sale mucho más en la sección de Emilio que no en esta con vosotros, que es las competencias. Pero en este caso, Fran, te quiero preguntar por eso, por competencias. Háblanos, pon negro sobre blanco, ayúdanos a entender realmente... ¿Quién tenía que hacer qué? Por preguntarlo de manera sencilla.
Bueno, como tú estás avanzando, una de las grandes dudas que está dejando esta tragedia, pues son precisamente las competencias de las administraciones. Vamos, ¿a quién le toca hacer qué? Que es algo que el ciudadano que quiere soluciones, pues no suele entender, ¿no? Vamos a intentar explicar de manera, pues, comprensible cómo funcionan las competencias y la coordinación entre administraciones en tragedias como la que hemos vivido. En nuestro país, hay que decir que las competencias para gestionar emergencias de este tipo suelen recaer en los gobiernos autonómicos. Actualmente, la Comunidad Valenciana mantiene el nivel 2 de emergencia y, al menos de momento, no se ha solicitado la declaración ni del estado de alarma ni se ha avanzado hacia el nivel 3, que ahora explicaremos. Sea como sea, el nivel 2 supone que es el gobierno autonómico quien gestiona la emergencia y activa los medios personales y materiales pues, que se necesiten. El nivel 3, al que de momento, como hemos dicho, no se ha avanzado, se corresponde con emergencias de interés nacional que pasarían a ser gestionadas por el Ministerio de Interior, en este caso dirigido por Fernando Grande Marlaska, que es quien gestionaría la movilización de efectivos para hacer frente a la tragedia. Según la ley, subir a este nivel es algo que puede suceder en cualquier momento según la magnitud de la tragedia.
Vale, pero vamos a hablar también de otro elemento que has dicho, el estado de alarma. Se ha hablado en los medios, evidentemente los políticos lo hablan, pero sobre todo también en las redes, la gente. Recordamos el estado de alarma del COVID, pero en este caso, ¿qué nos puedes decir del estado de alarma sobre, bueno, sobre la DANA, sobre lo que ha ocurrido en Valencia?
Porque es un pasito más allá, ¿no? Que está reflejado, si no me equivoco, en el artículo 116 de la Constitución y que fue el que se decretó precisamente, tú lo has dicho, durante la pandemia de la COVID y que fue recurrido y declarado inconstitucional más tarde, aunque este martes se hizo público que el Tribunal Constitucional ha cambiado de parecer y ha avalado dicho estado de alarma. En todo caso, todo esto, todo este serial, culebrón judicial, a todas luces, pues seguramente ha influido en el gobierno a la hora de mover ficha en esta tragedia de la DANA. Sin ir más lejos, fuentes del Ejecutivo Central han señalado esta semana que han rechazado dar este paso porque argumentan que las autoridades locales, que son las que están al frente ahora mismo de la tragedia, pues conocen mejor que ellos el terreno y que tampoco le quieren quitar las competencias y el poder pues, al presidente de la región. Este estado de alarma lo puede declarar el gobierno, pero ojo, también el gobierno regional, la Generalitat Valenciana, si así lo cree conveniente. Y ojo, porque el estado de alarma supondría que la autoridad competente, hemos dicho, sería el gobierno central o por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma, es decir, Carlos Mazón, según reza el artículo séptimo de la Ley 4.981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Por ello, hay quien está acusando a Mazón de no querer dar este paso porque podría suponer pues, que recoja el mando único de la situación y ser el responsable legal. Más allá de esto, Sánchez, el día 2 de noviembre descartó aumentar el nivel de alerta y se puso a disposición del gobierno valenciano para todo aquello que necesitase. Aquello que dijo Pedro Sánchez de si necesitan más recursos, que los pidan, ¿no? Que tanto ha sido criticado desde algunos sectores de la derecha. Por lo tanto, al no haber aumentado al nivel 3 ni haber pedido a la Generalitat Valenciana de la declaración de estado de alarma, ni el gobierno estar, digamos, en la onda de decretarlo, las competencias de la gestión de los efectos de la DANA pues están recayendo en el gobierno valenciano, mientras que el Estado está asistiendo a la autonomía en todo aquello que la requiere. De hecho, el gobierno valenciano pidió el martes de la DANA, cuando sucedió, por la tarde, el envío de efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, ante lo que se avecinaba. Aunque no fue hasta el jueves de esa semana que los efectivos del ejército no pudieron acceder a todas las zonas afectadas, más allá de la de Utiel y Requena, que porque Mazón fue la primera zona donde fueron los militares, porque Mazón no lo había avalado aún. De momento, podemos decir que se está optando por una gestión mixta de la crisis, con la Generalitat Valenciana dirigiendo el cotarro y el gobierno central pues, asistiendo en aquello que le pide. Y por lo que respecta al famoso envío de alertas al móvil, ¿no? Que se dice que llegó tarde, etcétera, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil señala que la encargada de enviarlas es la comunidad autónoma. Por otro lado, Mazón también se está escudando en estos últimos días en que la Confederación Hidrográfica del Júcar pues, no dio la voz de alerta hasta las 7 menos cuarto de la tarde, aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica añaden que estas confederaciones que vienen a ser encargadas de gestionar los ríos, pues no son competentes para lanzar alertas.
Exacto, eso solo te habla del nivel del caudal de los ríos, pero no te lanzan alertas, como bien dices, como han señalado en los últimos días. Enseguida vuelvo contigo, Fran, pero déjame aprovechar que tenemos a Emilio y estamos hablando de competencias. Entonces, Emilio, si hablamos de competencias, es raro que tú no aparezcas por aquí. En este caso, te quiero preguntar sobre emergencias. En este contexto que nos está explicando Fran, lo que ha ocurrido en los últimos días, que hay algo, a lo mejor no hay nada, pero ¿hay algo que la Unión Europea pueda hacer? ¿Tiene alguna competencia en gestión de emergencias?
Hay que partir de la base de que aunque la Unión Europea tenga un comisario para la gestión de crisis, es decir, así se llama el portfolio en la Comisión Europea, no existe, por ejemplo, un cuerpo de emergencias, una UME, por así decir, a nivel europeo. Sí que se cuenta con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que es una herramienta de apoyo logístico sobre el terreno cuando hay grandes catástrofes naturales. Se creó en el año 2001 precisamente con la idea de aumentar la cooperación en casos como la Dana que ha sucedido y que está causando estragos en España, pero no es un paraguas que exista a nivel europeo como tal, sino que consiste básicamente en la coordinación entre Estados miembros. Es verdad que esa coordinación recae en manos de la Comisión Europea, pero es el Estado miembro afectado, en este caso España, el que tiene que solicitar el mecanismo y el resto de Estados miembros, además de los 10 países candidatos a la adhesión, los que, digamos, añaden efectivos a ese sistema. Repito, en materia de protección civil, es apoyo exclusivamente logístico, bomberos, policías, equipos de rescate. Tenemos un ejemplo reciente que es el terremoto en Turquía, ¿no?, donde hubo un gran despliegue de efectivos de rescate. Así funcionaría, así funciona, de hecho, el mecanismo de protección civil.
Bueno, pues ya lo tenemos, ese mecanismo que apoyaría, pero que realmente las competencias, como nos cuenta Fran, están más en nuestro país, en las comunidades autónomas. Sigo contigo, Fran, porque vamos, ahora que ya sabemos o que hemos situado a todos los que nos escuchan en términos de competencias, hablemos de casi el título del episodio. ¿Qué narices ha pasado esta semana? Es decir, como mínimo, a nivel cronológico, haznos, ni que sea esquemático, un recordatorio, ahora que sabemos también quién gestiona qué, de lo que ha ido ocurriendo desde, sobre todo desde el primer día, ¿no? Desde hace un poco, bueno, hace 8 días.
Y sobre todo desde el punto de vista más político, ¿no? Porque nos tenemos que ir al 29 de octubre, que es el día de los hechos, a la 1:00 p.m. que es cuando Carlos Mazón, presidente valenciano, comparece en esta famosa rueda de prensa y anuncia que caminará en Valencia hacia las 6:00 p.m. ¿Vale? Dichas declaraciones, que se demostraron totalmente falsas, no se cumplieron esos vaticinios, fueron colgadas en vídeo en las redes sociales, pero borradas poco después, para evitar la condena de la hemeroteca, ¿no? Ese mismo día, hacia las 8:30 p.m, el gobierno recibe la solicitud para que actúe la unidad militar de emergencias. Esto es algo que explicó el ministro Víctor Ángel Torres, porque también hay un poco de polémica sobre a qué horas avisó. El gobierno valenciano comenta que lo avisó unas horas antes. El gobierno de España dijo que hasta las 8:30 no tuvo esta solicitud. Según el ministro, fue a las 20:36 cuando el gobierno recibe esta petición de ayuda de los militares, ¿no? Y a las 9:30 de ese día, Mazón comparece para hacer un primer balance de daños. Al día siguiente, pues todos nos despertamos alucinando con lo que había pasado en Valencia. En un primer impacto empiezan a subir las cifras de muertos hasta que el 31 de octubre, 2 días después, que Pedro Sánchez hace la primera visita a la zona afectada, junto con el presidente Carlos Mazón. Muestra una sintonía y envían, una cierta sintonía al menos, y envían un mensaje inusual de unidad frente a la tragedia. Y digo inusual porque unas horas antes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Valencia junto a Mazón, pues había criticado al gobierno central y exculpado a la Generalitat Valenciana de cualquier culpa, ¿no? Contrasta la rectificación de Mazón a Feijóo horas después, ¿no? Hay que decir que ningún partido, excepto quizá Vox, sale a la carga contra el gobierno y se mantiene un statu quo de no agresión, ¿no? Se puede explicar por el hastío político, también la gravedad de la situación, pues que aconsejan a los políticos pues no adelantar, como dice Enrique Juliana, en cambios de rasante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que está manteniendo, salvo los últimos días, pues un silencio en ese sentido, más allá de enviar su pésame por las víctimas, ¿no? Nos vamos al 2 de noviembre, porque Pedro Sánchez descarta aumentar el nivel de alerta. Y es también esta famosa rueda de prensa la que ofrece al gobierno valenciano que si necesitan más recursos de los movilizados, que los pidan. Algo que, como hemos dicho, es fuertemente criticado desde la oposición de derechas. Mazón, seguidamente, pide a Sánchez que 7 ministros participen en los grupos de trabajo que iba a crear la Generalitat para dar respuesta a los efectos de la DANA, y 7 ministros que estarían bajo su mando. Desde el gobierno confirman que no participan solo ministros, sino que también irían secretarios de Estado o técnicos en función de las necesidades. Y nos vamos al otro día de marras, al día siguiente, el día 3 de noviembre, que los reyes, Felipe y Leticia, junto con Sánchez y Mazón, viajan a la zona cero. En la primera visita que Sapa y Porta, pues son increpados y agredidos por algunos vecinos, al grito de asesinos, les tiran barro, a Pedro Sánchez le agreden con una barra, a la reina Leticia le aciertan con un objeto en la cabeza. La comitiva tiene que abocar el ala, tiene que irse corriendo de allí y pues descartan visitar otras poblaciones como estaba previsto, como Chiva. Y nos vamos al 4 de noviembre, que es cuando Feijóo pide una declaración de emergencia nacional que, de facto, le quitaría el mando a Mazón, justo cuando el presidente valenciano pues cambia de las tornas y sale a la carga y empieza a culpar al gobierno central, a la UME, a la Confederación Hidrográfica y a la EMET de cualquier responsabilidad. Se expulsa las responsabilidades y pues, indica que todo este contubernio de administraciones pues tiene la culpa. Ese mismo día que Feijóo hace un discurso muy interesante, más bien conciliador, y que pretende alejarse de cualquier confrontación política. Contrasta un poco como cuando Mazón está en un punto, Feijóo está en el otro, ¿no? Y luego cómo se van intercambiando, ¿no?, a lo largo de la semana. Es interesante y quizá luego podríamos comentarlo, ¿no? Y acabamos en el 5 de noviembre, que Pedro Sánchez pide apoyo para sus presupuestos en la Cámara ante la necesidad producida por la DANA. Esto hace que desde la oposición Feijóo pues le acuse de chantajear al resto de partidos.
Esto en cuanto a la cronología, como decimos, de esta última semana, de estos últimos 8 días. Continúo contigo, Frank, que esta semana has tenido más trabajo del habitual y en este caso también, además, un trabajo un poco de fact-checking. ¿Qué ha pasado esta semana, sobre todo en redes sociales? Ha habido cantidad de bulos, cantidad de publicaciones, de stories y de vídeos en TikTok y en otras redes sociales que iban corriendo. Es verdad que todo lo que tiene que ver con las competencias, pues más o menos lo hemos intentado dejar del todo claro, pero Fran, ayúdanos también con otros bulos que han ido apareciendo y que no tienen tanto que ver con las competencias. Por ejemplo, empiezo casi con el día de los hechos, como tú dices, con el trágico día de la DANA, porque se hablaba incluso de que el radar de la EMET, ¿no?, de la Agencia Española de Meteorología, pues parecía que en Valencia no funcionaba, según se decía en redes.
Sí, fue quizá el primer bulo que se difundió, ¿no? Porque sucedió precisamente el primer día de la tragedia, ¿no?, que se difundió esta noticia falsa que apuntaba que presuntamente el radar de la EMET, que es objetivo esta organización, de las críticas de los negacionistas del cambio climático, de los chemtrail believers desde hace meses, pues apuntaban a que este no había funcionado durante la DANA. Es mentira, estuvo en marcha todo el tiempo. Este es un bulo que, por ejemplo, ayudó a extender Javier Negre.
Hablando de personas, influencers o gente conocida en redes, otro de los que también conocimos y que por suerte se quedó en un bulo y no fue verdad, es aquello que hablaba de que había decenas o cientos de muertos en ese centro comercial, en el parking de ese centro comercial de Aldaya, e incluso se llegó a decir la barbaridad de que había un container frigorífico que iba como transportando y sacando cadáveres.
Sí, este martes la policía acabó de confirmar de que no hay ninguna víctima en su interior, pues después de haber revisado casi el 100% de la instalación, ¿no?, de este mega parking, que si no me equivoco creo que es el más grande, de parking público más grande de Valencia, ¿no? Esto es algo que, como tú bien has dicho, diversas cuentas de Twitter, influencers y comunicadores pues vinieron a dejar caer que de aquí dentro iban a encontrar pues cientos, decenas de cuerpos. Incluso hubo quien citaba fuentes de que habían visto gente con los ojos abiertos, no sé, bueno, cosas de estas que pues se han demostrado, gracias a Dios, pues que no, eran mentira. Sobre el tráiler frigorífico, que también, de hecho, se dio una foto del supuesto tráiler frigorífico que cada noche iba a recoger estos cientos de cadáveres que finalmente no han aparecido, ¿no? Maldita, en este maldito bulo, en este sentido, pues apuntó que se trataba de un camión de recinto ferial, que no era ningún camión frigorífico que se estuviera llevando cadáveres, ni como está acusando Vox esta semana al gobierno de España de que Pedro Sánchez poco más que está ocultando víctimas.
Sí, quizá los que nos estáis escuchando, el tema de las competencias y estos dos bulos habrán sido lo que más habéis visto correr por redes, pero hay cosas todavía más exageradas. Por ejemplo, el hecho de que se considerase a la Dana como un experimento para convertir Valencia en una ciudad inteligente.
Sí, a ver, al final es aquello de reír por no llorar, ¿no? Este es un bulo que me encanta porque es que está relacionado también, además, con un supuesto ataque, creo, si no me equivoco, HAT, ¿no? Que indica que es Marruecos quien ha atacado España mediante una tecnología que cambia el clima. Algo que de momento no es posible sino a muy pequeña escala y nada parecido con el potencial que puede desatar una Dana, ¿no? Y sobre lo que me comentas de la ciudad inteligente, los conspiranoicos se están basando en un acto celebrado en Valencia, si no me equivoco, el 22 de octubre, en el que, pues, como en tantas otras ciudades de toda España, de todo el mundo, pues se reivindica la ciudad que acoge dicha feria como la capital de las ciudades inteligentes. Esto es como haces el concierto y sales allí y dices, tal es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Y lo vas repitiendo en cada ciudad por donde vas haciendo la gira, pues con un poco de estas ferias pasa lo mismo, ¿no? Entonces vinieron a decir que Valencia era la nueva capital de las ciudades inteligentes y acogiendo esta afirmación que se hizo en este acto, en esta feria celebrada en Valencia ese día, pues los conspiranoicos han empezado a defender que la Dana pues no es más que un intento de borrar del mapa a todo el mundo y a todas las construcciones para hacer una cierta utopía de ciudad utópica futurista a lo Coruscant de Star Wars, pues para renovarlo todo.
Está claro que este es uno de los más exagerados que hemos podido encontrar en redes, pero hay otro que incluso se escuchó en algunas radios, ciudadanos que llamaban a la radio desesperados, que hablaban de que el 112 estaba colapsado, de que el 112 no funcionó en esas horas, esos días.
A ver, en esto hay que decir que el gobierno valenciano, desde un primer momento, negó que el 112 estuviera colapsado. Sí que es cierto que luego facilitó un teléfono, un número de teléfono para desaparecidos. Pero hay que decir que este bulo se puede basar un poco en fuentes periodísticas que en los últimos días están afirmando que el servicio del 112 en Valencia funciona bajo mínimo, solo hay 20 telefonistas por turno, condiciones de precariedad, etcétera. Por lo tanto, puede tener un cierto viso de verosimilitud. Aunque desde un primer momento las autoridades negaron que el 112 estuviera colapsado.
Terminamos con uno de los bulos, que si hay que decir que básicamente los bulos han provenido sobre todo desde la derecha y la extrema derecha, pues al final Franco tenía que salir por algún sitio y una de las cosas que se le recuerda también a Franco en términos de infraestructura son los pantanos. Entonces, se ha hablado incluso de los pantanos de Franco y de la labor hidrológica que hizo el dictador, ¿no? ¿Cómo ha acabado esto relacionado con la Dana?
Sí, como todos sabemos, Franco fue un gran experto en hidrología. Esto es de estudió en las mejores universidades. Bueno, fuera ironía. Aprovechando la Dana, la naftalina ha vuelto a hacer acto de presencia, ¿no? Para reivindicar la figura del dictador. Y todo aquello, pues, tú comentas de los pantanos y un canal que habría hecho en los años 60, pues, para evitar inundaciones en Valencia y que habría salvado a la ciudad de quedar inundada. Más allá de todo esto, en todo caso, hay que decir que solo que fue durante su dictadura que se permitió una auténtica barra libre urbanística, no solo en Valencia, sino en toda España, que autorizó a construir en todas partes, incluidas zonas inundables, cosas que sufrimos desde hace años, pero que con el añadido del calentamiento global impactará mucho más en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando se reivindica Franco para hablar de temas hidrológicos, pues sobre todo también recordar esto, que se construyó en todas partes zonas inundables y que ahora estamos pagando las consecuencias.
Pues sí, sobre todo otro bulo más descartado en estos días. Obviamente muchísimas gracias, Fran, por todo el trabajo de traernos tanto la información de las competencias como estos desmentir estos bulos. Evidentemente luego vuelvo contigo más adelante. Pero me vuelvo contigo, Lidia, porque normalmente también contigo hablamos, igual que sacamos todos los datos, siempre hay una parte en la que nos dedicamos a analizar las encuestas, ver qué opinan los ciudadanos sobre un tema concreto. Es evidente que a día de hoy no podemos tener unas encuestas que nos hablen sobre los ciudadanos y esta Dana, pero si hablamos de ciudadanos, hablemos precisamente de ellos, porque si algo ha caracterizado también los días sucesivos de la Dana, son las iniciativas ciudadanas ante esta tragedia, y han sido también, igual que los bulos, pues han corrido mucho, las iniciativas solidarias también lo han hecho. ¿Qué nos puedes contar?
Pues, bueno, la verdad es que ante un desastre como este, la solidaridad de la gente parece aflorar entre el caos, y la verdad es que la respuesta de los ciudadanos ante la Dana en Valencia ha sido uno de esos casos. Como decía, ante el caos inicial y la lenta intervención de las administraciones, miles de ciudadanos se han organizado para tratar de ayudar a los afectados. De un lado, los ciudadanos de localidades cercanas se trasladaban de forma masiva a ayudar a sus vecinos, achicando el agua ellos mismos o llevando alimentos y productos de primera necesidad. Se calcula que solo el viernes día 1 hasta 20.000 voluntarios se desplazaron hacia allí. Seguro que muchos habéis visto estas imágenes de miles de personas cruzando la única pasarela que seguía aún en pie hacia la zona más afectada, todos caminando, ya que bueno, era la única forma hasta ese momento de acceder a este área. A través de las redes sociales se han mostrado pues, miles de vídeos, fotos de la situación de estos pueblos cuando aún ningún medio de comunicación había llegado ni tampoco los efectivos. Además, a estas iniciativas de voluntarios pronto se sumaron las recogidas masivas de alimentos, productos de primera necesidad en numerosas partes del país, no solo en el propio Valencia, para mandarlo hasta allí. Aunque es cierto que luego se sumaron después ayuntamientos y entidades, los primeros en crear puntos de recogida han sido ciudadanos a título individual y también he de decir aquí que muchos influencers, son muchos creadores de contenido los que a través de sus redes sociales han creado fondos para recaudar dinero, han enviado productos directamente o han establecido estos puntos de recogido.
Oye, llegados a este punto, también decir una cosa que nosotros no lo hemos puesto en redes sociales porque tampoco creemos que sea oportuno, pero a todos los que nos escucháis, especialmente a los mecenas, yo creo que es oportuno también deciros que todos los ingresos de este podcast, del canal de YouTube, etcétera, de octubre han sido, que sepáis que han sido donados a esta causa, a la Cruz Roja, para ayudar en la Dana y como decimos en las redes sociales, tampoco nos parecía que quisiésemos hacer propaganda, pero sí todos los que nos escucháis, los que nos apoyáis como mecenas, pues queríamos también que lo supieseis. Dicho esto, Lidia, hablando de redes sociales, lo decías tú, ha sido como un foco, un centro operativo casi para esta ayuda. Se ha convertido, bueno, pues en eso, en la principal red de ayuda y cooperación.
Pues sí, en los días inmediatamente posteriores a la catástrofe, las principales vías de información han sido las redes sociales. Con las imágenes que llegaban desde los municipios afectados, también pues la difusión de personas desaparecidas por parte de familiares que pedían ayuda, pues no sé, se veían hilos en Twitter o en Instagram, por ejemplo, de personas que preguntaban por familiares y como otra gente, desconocidas entre ellos, respondían y en el mejor de los casos se lograba poner en contacto a estos dos familiares o al menos avisar de que estaban bien. También han sido las redes donde se han difundido el tipo de ayuda que se necesitaba, inicialmente los alimentos, después medicinas, maquinaria y posteriormente materiales para ayudar con la recogida de escombros y demás. También, por ejemplo, se ha difundido las precauciones que deben tener los voluntarios ante posibles infecciones por el agua estancada. Bueno, en general, mucha información que no estaba llegando a través de canales oficiales. Pero claro, en esta ausencia de declaraciones oficiales y de información veraz, pues se ha abierto un hueco a la difusión de bulos, como estábamos hablando, y de noticias de poca fiabilidad. Y bueno, no solo eso, sino que se ha permitido la transmisión de mensajes pues realmente sensacionalistas, rozando casi lo morboso y abriendo un hueco a especulaciones e incluso discursos conspiranoicos. Es normal, yo creo, que proliferen estos mensajes ante eventos de este tipo y más ante la ausencia de datos e información oficial, pero han generado un clima antipolítico que creo que va a trascender más allá de la Dana. Y bueno, pues así hemos visto iniciativas contra Amazon, contra Sánchez, que se han extendido por todas las redes sociales y que bueno, culminaron, como comentaba Fran, en los ataques que recibieron junto a los Reyes en su visita a Paiporta el domingo. Otro de los mensajes más difundidos ha sido también este de el pueblo salva al pueblo y por desgracia pues sí ha sido así, ya que deberían haber sido las administraciones las que hubieran prevenido al menos este desastre o haber paliado de forma más rápida las primeras consecuencias, pero bueno, con esta premisa pues eso, se ha ido difundiendo este mensaje bastante antipolítico que está calando de forma profunda y que entiendo que incluso digo puede ser casi normal ante la desesperación de la gente, ¿no?, que lo está viviendo, pero que desde fuera se está aprovechando bastante.
Hay un reto que tendremos en las próximas semanas, tomar la temperatura de hasta qué punto se extiende este mensaje antipolítico y qué consecuencias puedo tener. Déjame que salte desde las redes sociales a los medios de comunicación tradicionales, digitales, para preguntarle a Fran, que normalmente siempre nos trae alguna recomendación, unas recomendaciones de qué leer o cómo informarnos mejor de los temas que tratamos en el episodio. Fran, ¿qué tienes esta semana? ¿Qué podemos leer? Evidentemente hemos estado horas y horas hablando y leyendo sobre la Dana, pero ¿qué nos recomiendas?
A ver, voy a empezar por dos artículos de Enrique Juliana en La Vanguardia, titulados Un cisne negro negrísimo y Madriterráneo. En el primero, Juliana esgrime esta idea que me ha parecido muy interesante del cisne negro, que es un concepto que alude a un hecho pues, que surge de manera repentina e inesperadamente, pero que tiene la capacidad de cambiarlo todo, puesto que a la larga se suele racionalizar como algo que podría haberse evitado. Aquí la Dana encaja perfectamente y Juliana pues, vende la idea, como ha dicho ahora Lidia, de que esta tragedia tendrá unos efectos políticos a corto y medio plazo. Por otra parte, Madriterráneo, que es el otro artículo al que hacía referencia, que se escribió días antes del Cisne Negro, pues Juliana trata pues, sobre este estereotipo de la Comunidad Valenciana como un lugar de vacaciones y fiesta que a la hora de la verdad no es tomado en cuenta en este caso por Madrid. Más allá de los artículos de Juliana La Vanguardia, tenemos otro artículo pues, que también apunta a esto que estamos sobrevolando, esta idea que estamos sobrevolando en este episodio, que es las reacciones ¿no? antipolíticas ¿no? de esta población desesperada en las zonas afectadas. Es un artículo de Jorge Benítez para El Mundo, titulado El Trump español nace en el lodo valenciano. Trata sobre en qué puede derivar todo el cabreo en Valencia, ya no solo por las lluvias, sino por esta acción de las administraciones, esta lenta actuación, ¿no? Al menos de cara a la galería, ¿no? De las administraciones, que puede acabar generando pues, un hastío y un cabreo que se alimente, pues que alimente estas posiciones ultras que estamos viendo que están tomando posiciones.
Estos son análisis que hemos podido leer en El Mundo, en La Vanguardia, como bien nos traes, Fran. Evidentemente, análisis de una situación y sobre todo de lo que puede pasar. Y yo me quedo también un poco con la pregunta que hacíamos o que titula este episodio que nos hemos ido haciendo a lo largo de estos minutos. Y para este análisis, más allá de lo que preguntan los medios, sino el vuestro concreto, me quedo con esa pregunta, Lidia, empiezo por ti. No sé, a través de todo lo que hemos visto esta semana, primero, ¿qué narices ha pasado? Y segundo, ¿cómo se ha gestionado esta crisis o cómo crees que se ha gestionado?
Bueno, yo creo que ha fallado en muchos aspectos, empezando no por el inicial y que parece haber pasado ya a un segundo plano en los últimos días, que es el de la prevención, la falta de previsión y lo tarde que llegó el aviso, ¿no? Y luego, bueno, pues el tiempo que se ha tardado en dar una respuesta a las personas afectadas o al menos que estas personas sientan que les estaba llegando esta respuesta. Como contaba, pues había mucha desesperación entre los vecinos de estos municipios que tras dos o tres días pues no veían a ninguna autoridad que les estuviera ayudando. Es comprensible que pues una catástrofe así con pocos antecedentes requiera de tiempo para ir abarcando su reparación, como han ido luego explicando los expertos, pero claro, para las personas afectadas y luego aquellos que se estaban informando por las redes sociales, pues estaba generando todo esto de están llegando demasiado tarde, no están allí. Y tarde, pues porque como decía, pues en ausencia y en plena desesperación y dolor de las víctimas, pues lo que se ha creado es un clima, pues yo creo, muy complejo de bulos, sensacionalismo, como decía, de discursos antipolíticos, que creo que vamos a tener que lidiar con ellos después de todo esto. Y bueno, creo que es normal ante la perplejidad que muchos estaban experimentando al ver que nadie les estaba ayudando y que creo que muy poca gente se podía explicar cómo esto estaba sucediendo.
Fran, tras el trabajo que has hecho esta semana de investigar tema de bulos, la cronología, creo que también la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo concluyes tú que al final se ha gestionado todo esto?
Yo creo que hay que distinguir un momento, aunque sea difícil, entre lo que tú emites, ¿no? La imagen que das como administración pública y lo que realmente sucede sobre el terreno y lo que se puede hacer. A priori, sí que es cierto que se ha dado una impresión de descontrol, de falta de medios, falta de coordinación entre administraciones, que es algo que corroboran los vecinos afectados. El otro día, no sé, salió una localidad en un programa de televisión española que llegó un bombero de no sé dónde y era la primera persona que llegaba en días a ayudar a vecinos de cierta localidad, ¿no? Bueno, esta sensación la corroboran los afectados. Pero también es cierto que estamos todos muy nerviosos, comenzando por los vecinos afectados, y a veces se han pedido medidas que a tenor de las consecuencias de la Dana pues no eran viables. Por ejemplo, lo explicaba el otro día un general de la UME en rueda de prensa, donde decía que se han destinado los recursos militares que se necesitaban en cada momento y que meter, por ejemplo, 8.000 efectivos de golpe el primer día pues no hubiera sido posible por la situación que se vivía entonces, no había carreteras, estaba todo un poco bloqueado, entonces pues meter de golpe. Si ya costó meter pues el centenar de militares que fueron el primer día, imagínate meter 8.000 de golpe, ¿no? Como se pedía. Bueno, con todo y con ello, la sensación de descontrol es evidente y pese a lo destructivo del temporal, parece que todo va realmente lento, ¿no? Y que a menudo se improvisa. También hay que destacar pues, unidades de bomberos paradas en otros lugares, efectivos que se ofrecen para ir a ayudar desde otras comunidades autónomas y que reciben órdenes a medio camino para que den la vuelta. Esto ha sucedido con bomberos de Catalanes, que están aquí al lado, ¿no? Bomberos vascos, ¿no? Que han recibido, pues, no solo no han recibido ayuda, sino la orden de dar media vuelta, ¿no? Autobuses con voluntarios llenos, pues, que no saben bien dónde enviarlos, ¿no? Para ayudar. Entonces, esta situación sí que es cierto que causa este hastío que estamos viendo estos días, ya no solo en Valencia, sino con todo el país.
En ocasiones sabéis que es interesante cuando hay un tema político nacional ver las dos visiones, ¿no? Fran desde Cataluña, Lidia desde Madrid. Yo creo que en esta ocasión también contigo, Emilio, te queremos preguntar lo mismo porque además tú estás más lejos y desde Bruselas a lo mejor la visión es otra, ¿no? Sobre esta misma pregunta, sobre cómo se ha gestionado esto, visto desde la distancia.
Yo he aprendido cosas que me parece algo importante. No me veo en posición de analizar con mucha profundidad qué ha fallado y qué no. Sí que tengo más o menos la sensación de que, por ejemplo, con el sistema de alertas, España no está preparada, los ciudadanos no estamos preparados para convivir con un sistema de alertas de este tipo. Porque hay que asumir que si se tiene un sistema de alertas activo y útil, va a haber muchas falsas alarmas. ¿Vamos a ser capaces de asumir esas falsas alarmas con alivio de que después del aviso en cuestión no pase nada? ¿O vamos a quejarnos porque nos llegan más alarmas, más alertas de las que se cumplen? Creo que nos falta, esto suena muy crudo, pero nos falta formación en catástrofes. No, por algo bueno, que es directamente porque no suceden. El otro día nos contaba una compañera italiana que en Italia en los colegios les forman desde pequeños sobre cómo reaccionar en caso de terremotos. Quiero decir, al final Italia es un país propenso a los seísmos, con lo cual esto tiene todo el sentido del mundo. Nosotros no tenemos en España ese tipo de formaciones porque no estamos acostumbrados a que pase lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Pero sí que es verdad que hablar con gente de otros países te da una perspectiva de que podemos hacer cosas que hasta ahora no estamos haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿asume la ciudadanía ese tipo de dinámicas como algo normal, como algo preventivo, como algo saludable para hacer frente a cosas como la Dana? Pues yo ahí tengo más dudas. Sé que no es muy políticamente correcto poner el foco en la gente, pero al final yo la conclusión que he sacado es que nos falta cultura de prevención de estas catástrofes.
Te voy a dar completamente la razón con una anécdota, y es que hace unas semanas el padre de un amigo mío publicó un libro que se llama Autoprotección en Emergencias y Catástrofes, que es como un manual de qué hacer si, yo qué sé, tienes fallos eléctricos, se te inunda la casa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Evidentemente yo hace unas semanas lo compré, pues, hostia, es amigo, o sea, es el padre de un amigo, lo compré, tal. El otro día en Barcelona también se dio un episodio de tormenta, y empezó a entrar, no pasó nada grave, agua en casa. Claro, yo ya con las imágenes que había habido en Valencia, tal. Entonces le hice una broma a mi amigo cuando ya pasó todo, que fue lo que pagué por el libro de su padre, el dinero mejor invertido. ¿Qué quiero decir? Con esta anécdota sigo un poco lo que dices tú, Emilio, de, a lo mejor, no sé si una formación, o sea, quizá una formación es mejor que comprarse un libro, ¿no? Pero, oye, aprenderse las cuatro cosas que hay que hacer si se te inunda la casa, si ha explotado algo, si alguien está herido, pues seguramente puede ser interesante. Emilio, me quedo contigo también por una cuestión, y es que hablábamos con Lidia de, bueno, ya veremos lo del mensaje antipolítico, cuál es el futuro. En Bruselas esta Dana también va a tener un futuro, y es que ahora las ayudas, sí que es verdad que Pedro Sánchez anunció, bueno, 10.000 millones en ayudas, pero ya sé que las cosas en Bruselas van despacio, pero intuyo que allí van a pasar cosas, es decir, relacionadas con dinero, con el endeudamiento, con... no sé.
En principio esto es paradójico, pero esto debería ir rápido, es decir, España va a solicitar el Fondo Europeo de Solidaridad, que es una herramienta, y esto es importante, a posteriori, es decir, se te financia la reconstrucción, no la reparación en este momento, cuando digamos que todavía estamos, ¿no?, en los primeros pasos de esa recuperación. Todavía no conocemos cuál es la cantidad del Fondo de Solidaridad que va a estar a disposición de España, del gobierno, y entendemos que después de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. Sí se sabe que de esa cantidad total la Comisión Europea puede aprobar un anticipo de hasta el 25%. ¿Vale? Ese dinero sí que sería, bueno, lo más inmediato posible, pero además el gobierno va a pedir que se apruebe por vía de urgencia por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, que son los colegisladores en la Unión Europea, un nuevo reglamento que se llamará RESTORE, que está pensado para que España pueda destinar fondos de desarrollo regional y fondos del Fondo Social Europeo, que son básicamente fondos regionales, es decir, fondos que gestionan las comunidades autónomas, y que se puedan destinar ahora una parte de esos fondos asignados a España a la recuperación de la DANA. Repito, todavía no sabemos qué cantidades se van a manejar. Sí que está habiendo reclamos, coincidiendo con las audiencias a los nuevos comisarios, bueno, pues de que se agilice la colaboración en protección civil, de que se mejore la prevención en temas, pues, hidrológicos, en temas también de, vamos a decir, geográficos, ¿no?, de gestión del territorio, pero todavía no tenemos nada muy aterrizado en lo concreto.
Vale, te tendremos aquí para seguirlo en estas próximas semanas. Eso sí, Emilio, oye, vamos a abrir también página de actualidad europea, ya que tenemos aquí, porque el miércoles por la mañana amanecimos con la noticia de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Se convertirá en el presidente 46 después de haber sido el presidente 44. Y tú ya la semana pasada lo introducíamos solo por el tema de Ucrania, pero ya avanzábamos que podría haber consecuencias. Claro, aún no podemos decir mucho, pero no sé cómo va a digerir esta noticia a Bruselas.
Bruselas, yo intuyo que mejor que en 2016. O sea, aquí se repite mucho un argumento, que es que ya no, a la Unión Europea ya no le pilla de nuevas. Es verdad que los analistas de política estadounidense dicen que este va a ser un Trump más extremista, pero la percepción de la mayoría de gente aquí en Bruselas es que, bueno, hay lecciones aprendidas. Claro, esto te lo digo siempre, la teoría nos la sabemos todos. Donde falla normalmente la Unión Europea es en la práctica, y es verdad que pilla al bloque en un momento complicado. Alemania y Francia están pasando cada una su crisis particular, vemos a Italia, por ejemplo, liderando el tema migratorio, pero claro, mucha gente no se está fijando en algo que es importante también para España, que son los aranceles. Trump ya en su anterior mandato aprobó numerosos aranceles contra productos europeos, y se prevé que primero entre en una guerra comercial con China, que a la Unión Europea tampoco le interesa del todo, aunque también está apretando las clavijas con el tema de los coches eléctricos, pero también trabaje desde un punto de vista más proteccionista respecto a Europa. Ahora, yo mantengo y mantendré hasta que algo me haga recular, si es que eso pasa, que el mayor perjudicado de la victoria de Donald Trump es Volodymyr Zelensky, y es Ucrania. Es decir, la Unión Europea no va a poder asumir su apoyo y el de Estados Unidos si Trump decide, como parece, cerrarle el grifo a Kiev. Y no tanto él, que yo creo que os acordaréis de la frase aquella de que si él hubiese sido presidente en 2022 hubiese acabado con la guerra en 24 horas, sino por el que va a ser su vicepresidente, por Vance, que es seguramente el político estadounidense que más ha hecho para que no se sigan aprobando ayudas a Ucrania. Y ahora va a ser vicepresidente del país. es preocupante desde el punto de vista de Zelensky porque da la sensación de que vamos a ir cada vez más hacia un sistema de paz, nos van a vender, pero que va a consistir fundamentalmente en cesiones territoriales por parte de Ucrania y una victoria de facto de Vladimir Putin después de una invasión fallida, pero que puede salirle bien con Trump en la Casa Blanca.
O sea, tendremos tiempo de hablar de las consecuencias en Ucrania, porque esto también irá para largo. Pero entonces, simplemente por resumir, leía a primera hora del miércoles como resaca de la noche electoral algún politólogo que decía cunde el pánico en Bruselas. ¿Lo descartamos entonces?
Yo no hablaría de pánico. Sí que hay y habrá alerta, porque al final hablamos mucho, por ejemplo, de autonomía estratégica, de inversiones en defensa por parte de la Unión Europea, de cómo renovar la industria europea para competir con Estados Unidos, con Rusia y con China. Yo creo que lo que hace es, no va a cundir el pánico, pero sí puede cundir la prisa, ¿no? Esto de tener la sensación de decir, pues no lo he hecho antes, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Lo de dejar los deberes para el último día. Creo que van a ir por ahí los tiros, repito, teniendo en cuenta que la Unión Europea a nivel de unidad no pasa por su mejor momento.
Oye, antes de despedirme de vosotros, Fran, Lidia, vosotros también os levantasteis el miércoles por la mañana con esa victoria de Trump. No sé, empiezo por ti, Fran. No sé, aunque sea resumen en una frase, pero ¿cuál fue el feeling?
Bueno, el feeling, la primera noticia, pues es como, bueno, una losa, ¿no? Digo, bueno, ha vuelto al poder dicho personaje. Pero bueno, me tranquiliza escuchar a, por ejemplo, a Emilio, ¿no? Que relativiza más este hecho que puede afectar, pues, sobre todo países como Ucrania, y me tranquiliza pensar, pues, que en Bruselas, de alguna manera, pues, la cosa está más preparada que hace 8 años, ¿no? Pero bueno, habrá que ver los próximos días cómo también reacciona Trump, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de todo lo que dice que iba a hacer, ¿no? Y sí que es cierto que tiene, por lo que parece, al menos a estas horas, tanto el Congreso como el Senado controlado. El tema judicial también lo tiene bastante controlado. Por lo tanto, habrá que ver cómo actúa el nuevo presidente electo y si realmente cumple todo lo que ha ido diciendo los últimos meses.
Lidia, lo decía Fran, victoria por goleada tanto en lo presidencial, pero es que además controla todas las cámaras y podrá nominar a quien quiera en el Poder Judicial. No sé si, bueno, pues cunde el pánico más allá de Bruselas, como le preguntaba a Emilio.
Bueno, yo la verdad es que era bastante pesimista, entonces tampoco me sorprendí del todo. Entonces, bueno, yo lo único que puedo pensar es en las consecuencias que puede tener que Donald Trump vuelva a ser presidente y no tanto en las medidas concretas que lleve a cabo, porque ya fue presidente una vez y no se trata tanto de lo que haga, sino el tipo de política que trae, el tipo de discurso que él difunde, pues esto, todo lo que tiene que ver con fake news, bulos, y cómo esto claramente luego ha acabado llegando a España, y me da más miedo este tipo de consecuencias, que incluso él tiene precisamente este discurso antipolítico, siendo político. Entonces, no sé, me preocupa más eso que aparte, evidentemente, de lo que pueda hacer de manera más concreta.
Como decía antes, estaremos atentos a las consecuencias que puede tener para la democracia, para la política, esta noticia de la semana, en realidad también a nivel político o a nivel de política internacional, la victoria de Trump. Chicos, súper interesante haberos tenido a los tres, trabajazo por parte de los tres. Fran, Lidia, Emilio, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Adri.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Y tras esta primera parte más larga de lo habitual, diferente, pues cambiamos de tercio, cambiamos de tema, conectamos con Claudio Mateos, que ya sabéis, siempre todas las semanas nos trae aquellas otras noticias que nos hemos dejado de comentar en este episodio, pero que han sido interesantes e importantes durante la semana, alguna de ellas curiosa. Así que, sin más dilación, Claudia, ¿qué nos traes?
Hola de nuevo a todos. En primer lugar, quería mandar mucha fuerza a todos aquellos afectados por la Dana o personas cercanas a personas que hayan sido afectadas por ella. Es muy triste todo lo que está pasando. Ya en la newsletter de la semana pasada os dejé un enlace donde detallaban puntos de ayuda de diversas ciudades para que, bueno, podáis hacerlo. Espero que todo mejore rápido y pronto. Así que ahora pasamos, como siempre, en primer lugar de esta sección, os traigo una noticia que hemos pasado por alto y es que este finde la policía de Mozambique ha reprimido a la población que se estaba manifestando con gases lacrimógenos contra un presupuesto fraude electoral en los comicios del pasado 9 de octubre. Y es que las recientes elecciones presidenciales en Mozambique han provocado una ola de protestas masivas tras la declaración a finales de octubre de Daniel Chapo como vencedor, con un 70,67% de los votos. La oposición denunció fraude electoral, respaldado por observadores de la Unión Europea y la Conferencia Episcopal de Mozambique, que señalaron irregularidades en el proceso. Desde la publicación de los resultados, miles de personas han salido a la calle en ciudades como Maputo, que es la capital, y Beira, siendo reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y balas, lo que ha dejado un saldo de al menos 12 muertos y decenas de heridos. En algunos lugares, como Chalagua, las protestas han llevado al incendio de una comisaría y la apertura de un proceso penal contra el principal opositor, a quien se acusa de incitar los disturbios. La situación se agrava con un llamado a una semana de huelga general y una gran manifestación nacional que se prevé para hoy mismo jueves 7 de noviembre, lo cual podría aumentar la tensión en un país que ya enfrentaba desafíos económicos y una insurgencia en Cabo Delgado. En segundo lugar, para nuestra noticia diferente, esta vez estuve sopesando si contaros acerca de hackers estadounidenses y malwares, pero creo que eso lo dejaremos para otro momento. Y es que la UNESCO ha publicado un informe que describe que el 85% de los asesinatos a periodistas quedan impunes, un crimen que ha aumentado un 40% entre 2022 y 2023. Fuerte, ¿verdad? La UNESCO ha denunciado que cada 4 días muere un periodista por ejercer su labor. Más de la mitad de ellos tuvieron lugar en zonas de conflicto armado. El resto de motivaciones pues han sido la cobertura del crimen organizado, la corrupción o movilizaciones, entre otros. Entre 2022 y 2023, 162 periodistas fueron asesinados, casi la mitad en países en conflicto. No obstante, el organismo también ha constatado un ligero descenso en comparación con la tasa de impunidad del 89% en 2018 y el 95% en 2012. Una mejoría en lo que cabe. En este contexto, la UNESCO ha lanzado una campaña de concienciación bajo el lema La noticia detrás de la noticia y ha implementado una serie de mecanismos de seguridad para periodistas en 56 países, además de planes de acción y una guía psicológica para apoyar a los periodistas en situaciones de crisis. Por último, tenemos la anécdota política de la semana y, por supuesto, tenemos que mencionar a Estados Unidos. Y es que tras meses de incertidumbre, por fin sabemos quién dictará el futuro internacional. Y tal como predije la semana pasada, ha sido Donald Trump. Aunque sinceramente me esperaba que estuviese un poco más ajustado de lo que ha sido. Pero bueno, en este caso la anécdota tiene lugar en el Capitolio. Y es que la policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo a un hombre sospechoso el martes, el día de las elecciones, quien llevaba una pistola de bengalas, una antorcha y combustible y olía a gasolina. El individuo fue detenido tras los controles de seguridad cuando se detectaron estos elementos en su mochila. Aunque la policía continuó investigando, el hombre llevaba consigo documentos que planeaba entregar al Congreso y se desconoce aún su procedencia y motivación. A pesar de esto, la jornada de votación transcurrió mayormente con normalidad, pero el FBI registró incidentes como amenazas de bombas falsas provenientes de dominios rusos. Ahora que ya sabemos quién ha sido el ganador, tendremos que estar con los ojos bien puestos a ver qué ocurre.
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.